La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos en esta mañana que Dios nuevamente nos ha dado. Deseo leer algunas noticias. Lo más probable es que usted ya las haya oído, pero quiero hacer mención de aquello para llegar a un punto. Dice esta noticia del miércoles, pasado miércoles 27 de este mes. Dice: se hacían pasar por sacerdotes y pedían dinero en nombre de la iglesia para ayudar a personas que sufrían de enfermedades terminales. Los estafadores, tres, todos panameños, fueron detenidos con 50 cartas con las peticiones de ayer martes por la policía de Bellavista, intentando estafar a un empresario. Entre las donaciones que pedían se encuentra una máquina de diálisis valorada en 8.500 balboas. Uno de los sospechosos fue capturado con 500 balboas en efectivo y otro con dos cheques por $200. He aquí esta otra que ha impactado a muchos. Los feligreses no se reponen del homicidio de Johnny Henry Robinson Valencia, de 20 años, un hijo de la Basílica Menor Don Bosco, ubicada en el corregimiento de Caledonia, quien perdió la vida a tiros en el recinto religioso. Robinson, minutos antes de su muerte, jugaba fútbol con sus amigos en las instalaciones del templo. De pronto, un delincuente llegó hasta las instalaciones de la iglesia preguntando por un tal Poroto. Y como nadie respondió, aló el gatillo y eliminó al católico. Dos de los tres tiros se los pegó en la cabeza y el último en el pecho. Su muerte fue al instante. Leemos otra. Durante 10 días, la Fiscalía Auxiliar de la República realizó allanamientos donde fueron capturados pandilleros de distintas bandas criminales de la capital, San Miguelito y Panamá Oeste. De los 144 allanamientos realizados, 95 fueron positivos, y en los mismos se encontraron personas vinculadas a pandillas, homicidios, robo, estafa, hurto, entre otros delitos. Conviene recalcar que esto está hablando de jóvenes, menores de edad. Ahora, el asunto no es solamente en Panamá. Como sabemos, desde Nueva York, leemos que ya se comenzó a celebrar por la mañana del domingo 24, ese es domingo pasado, en un clima de algarabía, los primeros casamientos homosexuales de su historia, al entrar en vigencia la ley que permite ese tipo de uniones en uno de los estados más poblados de Estados Unidos. Las primeras bodas tuvieron lugar poco después de las 8:30 locales en los registros civiles de las cinco circunscripciones de la ciudad: Manhattan, Bronx, Staten Island, Queens y Brooklyn, informó la AFP. Nancy Mertzel, una abogada de 48 años, y Yolanda Potasinski, una ejecutiva de 55, encabezaron la larga fila con cientos de parejas que esperaban en la puerta del registro civil de Manhattan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡sí!, gritaron triunfales las parejas al abrirse el vallado metálico colocado por la policía en la puerta del edificio del 141 de la calle Worth, en el sur de Manhattan. El estado de Nueva York se convirtió el pasado 24 de junio en el sexto y más grande de Estados Unidos en autorizar el casamiento homosexual, tras una ajustada votación en el Senado que puso fin a duras negociaciones entre demócratas y republicanos. Y así podríamos mencionar lo ocurrido en Noruega, de aquellos quienes murieron en este doble atentado, y lo ocurrido aquí en Panamá, en Villa Lorena, en donde también hubo muertes a raíz de disparos. Ahora, sin duda alguna, al leer los periódicos, hay noticias que son buenas. Aunque el ambiente ahora es tal que fácilmente podríamos añadir las comillas. Porque ya la mente del lector comienza a correr por la trayectoria de las cosas que se han estado dando por años. Bueno, a todo esto, la gran realidad es que si hacemos una comparación de las buenas noticias, y me estoy refiriendo a las que realmente son buenas, aquellas que no tienen algo por ahí detrás, y las que son buenas según Dios, porque hay noticias buenas según el hombre, como la que acabamos de leer acerca de la aprobación de los matrimonios de los homosexuales. Bueno, si comparamos las que son realmente buenas con las malas, tenemos que llegar a la triste conclusión de que las malas noticias son abrumadoras. Esto si hacemos esa comparación a nivel mundial, porque en todas partes esto se está dando. Y el asunto, amado oyente, el asunto golpea, pega fuerte, porque estamos hablando de muertes de todas las edades. Ahora yo le pregunto, esas vidas, ¿quién las repara? ¿En qué condición espiritual partieron esa persona que murió o esas personas que murieron? ¿En qué condición espiritual partieron? ¿Cuál ha de ser su desenlace, su estado eterno? Es que, mire, déjeme decir una cosa. Necesitamos ver esto desde la mayor perspectiva posible. Me refiero a la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la que está prevaleciendo. No pareciera, pero es la que está prevaleciendo. Y al final será la que se mantendrá prevaleciendo. Mire, déjeme decirle, no podemos analizar las cosas como quien, bueno, ve a alguien morir y bueno, ya, murió, pasó a otra vida. O como algunos dicen, pasó a mejor vida. ¿Qué tan seguro está usted de aquello? Esa es una manera muy liviana de ver las cosas. Es que no nos conviene. No es cuestión de que, bueno, la persona, bueno, se fue y la vida sigue. Hay una eternidad que le espera a esa persona. Y también le espera a usted. Pienso, por ejemplo, en los que murieron con la mano en la masa. Amado oyente, no nos engañemos. Por favor, no se engañe. Si morimos en pecado, ¿estamos listos? Estamos listos. Y yo le digo, no hay manera de sacar un alma del infierno y trasladarla al cielo. Eso no existe, no se puede. La palabra de Dios enfáticamente nos enseña aquello. Hay un juicio que nos espera a todos después de la muerte. Y no hay punto intermedio. Dice la palabra, escuche, dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, leemos lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo le digo, estas noticias que acabamos de leer y las muchas otras, estamos hablando de personas que tuvieron un trasfondo, personas que fueron niños, tuvieron un tipo de crianza. Y yo le pregunto, ¿fue esa crianza según Dios? Ahora que han pasado al otro lado de la eternidad, ¿tienen algo de peso para encarar a Dios en el último día, el día del juicio final? Estamos hablando de ver las cosas desde la perspectiva divina, desde el punto de vista de Dios. necesitamos verlo así. Mire, yo lo voy a explicar. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que alrededor del mundo muchos han sufrido. Y muchos han hasta ido a la muerte. Ha sido terminal el asunto. Y cuando se indaga la razón de ese mal o de esos males, se llega a la conclusión de que han estado viviendo bajo condiciones insalubres. Terminan de comer y tiran el papel por allí, lanzan los desechos al río. Por la falta de aseo, se acumula esa basura que se convierte en centro de atracción para roedores y todo tipo de animales transmisores de enfermedades. Bueno, por ahí se va el asunto. Y muchos de ellos ignoran, sencillamente no saben hacer mejor. Necesitan ser instruidos en cuanto a estas cosas. Y otros sencillamente se trancan en su manera de ver las cosas, su manera de pensar. Pero la falta de entendimiento, la corta visión que ellos tienen en cuanto a esto, que por ejemplo, aquellos quienes tienen el entendimiento, un mayor entendimiento de estas cosas, bueno, el individuo analiza, piensa, la mente corre. Bueno, si yo tiro este papel con desechos de comida, lo dejo por allí, eso me va a hacer mal. Ya uno sabe, uno ha aprendido estas cosas y las evita. Ahora piense, aquellos quienes ignoran estas cosas o mantienen su propia manera de pensar en esa corta visión a causa de su terquedad, no son exentos de las consecuencias. El mal, la enfermedad, no va a decir, bueno, esta persona no sabe, así que no le voy a caer encima. El mal viene. De la misma manera, amado oyente, el ver las cosas desde su punto de vista muy inferior al de Dios, así como algo liviano, en ninguna manera lo va a eximir de las consecuencias. Y peor, si sabe mejor. Por tanto, quiéralo o no, le conviene, nos conviene ver las cosas desde la óptica de Dios. Por eso es que estamos hablando de lo eterno, amado oyente, lo eterno, que debe ser el foco de interés para todo padre en relación con la crianza de sus hijos. Pero primeramente consigo mismo. Es que la palabra nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá a Dios. Pero vivimos en una atmósfera en donde la gente afirma, la gente, mira, ni siquiera han corroborado este asunto, pero afirman que no se puede ser santo. Ahora, ¿saben lo que esta mentalidad que impera está implicando? El hecho de que esto impere en la sociedad. ¿Saben lo que esto está implicando? La pérdida de la esperanza para estar eternamente con Dios. Y sabe, si esto está en la mente de la gente, que los adultos, claro, es exactamente lo mismo que se va a transmitir en aquellos quienes formarán parte de las generaciones siguientes. ¿Y dónde nos dejará aquello? Amado oyente, mire, es importante que usted entienda que todo esto que está dándose, estas mismas noticias que acabamos de leer, son consecuencias de la mentalidad torcida de la sociedad con respecto a Dios. Y hay que hacer un retorno, hay que retornar a lo que dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, la gente habla de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se les llama a ellos santos, que fueron hombres de carne y hueso iguales a nosotros, y Dios no hace acepción de personas? Y en este tiempo es imposible. Eso no tiene sentido. Usted lee la clase de vida que vivía Pedro, la clase de vida que vivía Pablo y los otros apóstoles, pecadores también, antes del cambio que experimentaron en esa interacción con Jesucristo. Ahora, volviendo a la porción, sin santidad nadie verá a Dios. Ese debe ser nuestro foco de interés al lidiar con nuestros hijos, lo cual implica una acción temprana, lo más temprano posible. Y las cosas que se están dando a nuestro alrededor, que ya está prácticamente a la puerta de nuestras casas, bueno, este ambiente nos está mandando un mensaje alto y claro. ¿Cuál es? Trabaje con su hijo forjándolo según Dios lo más temprano posible antes de que la maldad se lo lleve. rumbo a la muerte para su destrucción eterna. Yo le digo, el diablo no está jugando. Mientras usted se concentra en la belleza y la ternura de ese hijo suyo, sin el mínimo intento de ponerle la mano encima, dejándole pasar las cosas. Bueno, ahí está el diablo planeando cómo convertirlo en un antisocial bajo sus propias narices. Esta es la razón por la cual, volviendo al libro de Proverbios, ahora al capítulo 23, vaya al capítulo 23 del libro de Proverbios, la palabra de Dios nos dice, específicamente en el verso 13, los versos 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, lo librarás del infierno. Mientras haces lo que la palabra de Dios dice, mientras ejerces la corrección, mientras lidias con ese muchacho, según Dios, dice la palabra, lo librarás del Seol, lo librarás del infierno. No morirá. En otras palabras, será librado de la muerte eterna. La palabra de Dios nos enseña, como ya lo vimos, castiga al niño en tanto haya esperanza. Es que, amado oyente, cuando se inicia desde temprano, las posibilidades de la realidad de la vida eterna en él son mayores. Pero vuelvo a recalcar, su mentalidad, papá, y su mentalidad, mamá, sus espíritus como padres deben cambiar primero. Por eso es que le estoy diciendo estas cosas, procurando darle a la raíz del árbol para tumbarlo, esperanzado en que la palabra de Dios surta su efecto en su espíritu y produzca el cambio en su mente. En otras palabras, la percepción mayor de estas cosas, como lo dije anteriormente, desde la óptica divina. Escúcheme, por favor, amado oyente, escúcheme. Cuando pensamos en la eternidad, estamos hablando de lo interminable. Esto es temporal. Esto va a pasar. Va a pasar. Quizás no haya agrado en escuchar esto, pero mejor que lo escuche y lo medite, lo considere y lo reconsidere y procure digerirlo, porque de que va a pasar, va a pasar. Bueno, esto va a pasar. Y cuando pensamos en la eternidad, cualquier cosa que usted pudiese tomar de esta vida temporal y compararla con la eternidad, se constituye en algo mínimo, muy pequeño. Pero yo le voy a decir una cosa, si yo fuera usted, y yo sé que en cualquier momento pudiera yo partir, esa es una realidad. Si yo tengo el registro de esto en mi vida y no estoy preparado, por favor, yo haría todo lo necesario para darle prioridad a este asunto. Es que, amado oyente, hay algunas cosas a las cuales necesitamos darle suma prioridad. No podemos darnos el lujo de jugar con esto. Y mire, esto es exactamente lo que está pasando. La gente está jugando con su alma. Su única alma, se la están rifando. Y usted no se imagina la cantidad de gente que ya han muerto y ahora mismo están sufriendo en espera de su retribución final para siempre. Es como el tránsito terrestre. Cuando uno va manejando, maneja su carro, su bus o lo que sea, uno sabe, uno no es ignorante. Cuando uno ve ese letrero hexagonal de fondo rojo y letras blancas que dice alto, uno sabe que debe detenerse. ¿Pero qué hace la gente? Se la rifa. Bueno, yo voy a seguir. Y hasta ni siquiera miran, ni a la derecha ni a la izquierda. Y se da lo que llaman un accidente, que realmente no es un accidente, porque ocurrió con una actitud deliberada. Bueno, accidente es el idioma que se usa en el lenguaje del tránsito, pero realmente no es un accidente. No fue algo como, ay, me equivoqué, algo involuntario allí. No, eso fue algo deliberado. Y así mismo han muerto muchos. Que fueron hijos, que tuvieron un trasfondo, tuvieron una crianza. Y ahora, ¿dónde están? Yo les digo, ahora hay padres lamentando profundamente la partida de sus hijos. Cuando estuvieron vivos, no les importó. Según Dios, forjándolos según Dios, criándolos, vamos a dejar eso para después. Eso tiene su gente. Invirtieron sus energías en intereses muy inferiores a lo espiritual. Pero ahora les importa. Pero ya es tarde, demasiado tarde. Ya no se puede hacer nada. Es que mira, amado oyente, mire, la palabra de Dios sigue siendo veraz. Si usted se va al libro de Eclesiastés, no tiene que buscarlo ahora, pero tome nota de la porción. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, dice, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, al otro lado de la eternidad, cuando ya pases de esta vida, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Cuál es el espíritu de esto? Métele, imprímele toda la energía, todo el tiempo, todo lo que, o sea, invierte todo lo que puedas ahora para lo que es mayor, más importante, más urgente. Ese pedacito es importante porque el hombre puede invertir según el hombre, según su pensamiento, según su manera de ver las cosas, pero la clave está en invertir según Dios, para luego gozar de los frutos espirituales, tanto temporales como eternos. ¿Y por qué hago mención de lo temporal ahora? Porque esto, según Dios, vuelvo a recalcar, según Dios, produce grandes dividendos en esta vida también. Yo soy testigo de esto. Esto no es solo teoría, amado oyente. Estamos hablando de la experiencia diaria en este asunto, en lo cotidiano. ¿Usted se imagina la gloria, el deleite, el gozo, la satisfacción de ver a ese hijo suyo, honrarlo con la clase de vida que agrada a Dios? Es que los hijos honran o deshonran a sus padres en función de su comportamiento, de su vida. Usted ve a una persona que es veraz, un joven, por ejemplo, que en este tiempo es raro ver aquello. Un joven que es veraz en todo, es honesto, vive la vida de Cristo. Eso produce un verdadero impacto en la sociedad. Esa es una tremenda honra para ese padre o para esa madre. Por otro lado, considere usted ahora este otro hijo que se ha constituido en, por ejemplo, el terror del barrio. Ahora, ¿cuál de los dos casos prefiere? Es evidente que el primero. ¿Pero tiene usted lo que se necesita para producirlo? ¿En este medio presentemente en el cual nos encontramos? Este ambiente es tal, mire, este ambiente es tal que los padres se encuentran impotentes para contrarrestar la ola de maldad, penetrando ya aún en las puertas de sus casas, ya ha entrado. Y claro, como ya está adentro, difícilmente logra sobreponerse a aquello. Entonces, cuando ya el asunto está frente a sus ojos, ¡qué dolor de cabeza! ¡Cuán grande angustia! ¡Cuánta tristeza! Es que, amado oyente, esto no se puede... Mire, estamos hablando de fuerzas, poderes espirituales. Y el ministerio de gobierno y justicia no puede contra aquello. Es demasiado. Usted puede llamar a todos los linces del mundo para poner orden en este asunto. Son incapaces. Porque fuerzas espirituales solo pueden ser combatidas con fuerzas espirituales. Y el hombre no posee, humanamente hablando, él no tiene la capacidad para vencer esos poderes espirituales. Estamos hablando del diablo, aquel a quien la palabra llama el príncipe de este mundo. Aquel de quien la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Bueno, ese es el diablo. Algunos no creen que existe. Bueno, déjeme decirle algo, amado oyente. Mejor que comience a creer desde ahora que existe. Porque es el mismo que está procurando frustrar todo intento de forjar a la niñez de acuerdo a la mente de Dios. Es el mismo que está procurando la destrucción del ser humano prácticamente desde que sale de ese vientre. La palabra habla del mundo bajo el maligno, el que procura mantener al ser humano ignorante de Dios, ignorante de lo que Dios establece, ignorante de las enseñanzas, de la sabiduría que emana de la palabra de Dios para el bien de la humanidad. Pero ¿sabe una cosa? Déjeme darle un dato. El diablo, con todos sus poderes, no puede tocar la voluntad del ser humano a menos que el hombre se lo permita, a menos que el hombre se lo concede. Por tanto, tome esto como su punto de partida, como su punto de arranque rumbo hacia Dios. Ejerza su propia voluntad para buscar a Dios, para su propio bien y el bien de sus hijos. Comience con usted mismo ahora. La situación es tal que demanda una urgencia. No pierda tiempo pensando demasiado. Mientras transcurre el tiempo, la velocidad a la cual aumenta el pecado, a la cual incrementa la maldad, es enorme. Escuché algo en estos días que me impactó. Como en tiempos atrás, cuando comenzaron a surgir estas enfermedades, en donde miles de personas morían continuamente. De repente, en una familia o en un área, toda una zona barrida por la muerte a raíz de estas enfermedades. Y las autoridades, viendo lo ocurrido y no pudiendo hacer nada al respecto, pero se ameritaba de una acción pronta y se llevó a cabo hasta que se descubrió tanto la raíz como el antídoto de ese mal, para poner un alto definitivo a esta gran mortandad. Amado oyente, muchos hijos están muriendo a causa de la muerte de sus padres. Estamos hablando de una muerte espiritual. Sí, andan por la calle, miran, palpan, hablan, se movilizan, hacen tantas cosas. Algunos sobresalientes en aquello en lo cual se desenvuelven, tornándose este logro en el foco de atención y perdiéndose de vista lo más importante, su espíritu muerto en sus delitos y pecados. El equivalente del preludio al infierno eterno. Amado oyente, si no lo había visto así, por favor, comience a verlo de esa manera. No es cosa liviana lo que estamos tratando en estos momentos. Por favor, despierte, despierte. En la eternidad muchos van a despertar. Despierte ahora ante la palabra de Dios y póngale un fin, en su caso en particular, en su familia, a la mortandad espiritual, comenzando con usted mismo. Ahí mismo está Cristo, Cristo Jesús, el antídoto perfecto, el mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El antídoto perfecto contra la muerte espiritual. Cristo Jesús, quien da vida al ser humano. Y se la dará a usted conforme a su decisión de servirle de por vida. Desde estos momentos, amado oyente, sobre sus hombros descansa la gran responsabilidad ante los ojos de Dios de producir el giro en su vida y en su familia. Procúrelo, procúrelo, amado oyente, de manera que al final, cuando todo esto haya pasado, su eternidad con su familia sea de sumo éxito en la gloria con Dios. Considere esto y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Repetimos, al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos: www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancón.